Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2014. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a que nos acompañen durante la próxima media hora para escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Un médico de Nueva York da positivo al ébola. El FBI advierte a periodistas sobre amenaza del grupo Estado Islámico. Uruguay y Brasil realizan elecciones presidenciales el domingo. Continúa este viernes la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica. A continuación, estas y otras noticias.
Muy buenos días, amigos. Un médico en la ciudad de Nueva York que acababa de regresar de Guinea, donde trabajaba con Médicos Sin Fronteras, fue diagnosticado con ébola.
En una conferencia de prensa la noche del jueves, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó el caso asegurando que el doctor Craig Spencer, un médico internacional de urgencias, ha sido puesto en cuarentena en el hospital Bellevue y que no hay razón para alarmarse. El ébola es una enfermedad de contagio extremadamente difícil. Se transmite únicamente por contacto con la sangre o fluidos corporales de la persona infectada y no por contacto casual. Los neoyorquinos que no han sido expuestos a los fluidos corporales de una persona infectada no están en riesgo de ninguna manera.
Spencer, quien regresó de África el 14 de octubre, comenzó a sentirse débil el martes 21, pero no presentó fiebre, sino hasta el jueves 23 por la mañana. A las 11 de la mañana, el médico encontró que tenía una fiebre de 103 grados y diarrea y alertó al personal de Médicos Sin Fronteras, siendo posteriormente aislado.
El traslado fue hecho con altas medidas de seguridad y las autoridades de salud informaron que Spencer no entró en contacto desprotegido directo con ningún individuo. La doctora Mary Travis, la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York, informó sobre el caso.
Su primer síntoma de fiebre ocurrió hoy y allí comenzó su evaluación. Estamos conscientes de que él ha estado en contacto cercano con su novia y con dos amigos. Los tres están saludables y están en cuarentena.
La mujer está en cuarentena en el hospital y fue identificada por los medios de prensa como Morgan Dixon, basados en información de la página de Facebook de Spencer.
Se sabe que antes de sentirse enfermo, el doctor Spencer hizo ejercicio al aire libre, tomó un taxi, viajó en subterráneo desde Manhattan a Brooklyn y jugó boliche. Pero las autoridades dicen que no hay razón para entrar en pánico, puesto que el virus se transmite no por el aire, sino por el contacto directo con fluidos corporales del enfermo.
El presidente Barack Obama conversó con el alcalde de Blasio y con el gobernador estatal Andrew Cuomo sobre la llegada de personal de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de un equipo de respuesta adicional el jueves por la noche. Obama dijo que la ciudad de Nueva York se ha preparado exhaustivamente para afrontar un caso así.
El departamento del doctor Spencer fue acordonado y agentes entregaron información sobre ébola a sus vecinos.
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ofreció enviar expertos para combatir el ébola en Mali, donde el jueves se confirmó el primer caso de la enfermedad.
Las autoridades indicaron que una niña de 2 años dio positivo al virus, convirtiéndose así Mali en el sexto país de la región que registra casos de la enfermedad en lo que ha sido el peor brote de ébola en la historia.
Otras 43 personas que pueden haber estado en contacto con la niña están siendo monitoreados.
El anuncio de la OMS coincide con la promesa de los líderes de la Unión Europea este viernes de redoblar el apoyo financiero en el esfuerzo para poner fin a la mortal epidemia en África, comprometiendo 1.000 millones de euros a la causa.
Los países más ricos de la Unión Europea habían sido criticados anteriormente por no donar suficientes recursos.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
VOA. Dos policías de Nueva York resultaron heridos al ser atacados con un hacha.
Nos informa Mercedes Antesana.
Un hombre fue abatido a tiros en Nueva York luego de haber atacado a un grupo de policías con un hacha, hiriendo de gravedad a uno de ellos. Los oficiales, recién graduados de la academia policial, posaban para una foto en una calle de Queens cuando el atacante, vistiendo una chaqueta con capucha, se abalanzó sobre ellos blandiendo el arma. Uno de los oficiales fue herido en la cabeza y otro en el brazo, según informó el comisionado policial William J. Brayton. El atacante no fue identificado por nombre de inmediato y tampoco se conoce el móvil del ataque, pero la cadena CNN dijo que la policía investiga una cuenta de red social Facebook abierta con el nombre de Sale Thompson del barrio de Queens. Según CNN, Thompson tiene antecedentes penales en California y la Marina estadounidense lo expulsó por conducta inapropiada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
El FBI advirtió a periodistas que extremistas afiliados al grupo Estado Islámico han sido encargados de secuestrar a periodistas.
La agencia envió un memorando el jueves en el que indica poseer información veraz que sugiere que una rama del grupo intenta secuestrar a periodistas en la región por considerarlos blancos legítimos de represalia, los cuales deben ser llevados al área de Siria controlada por la milicia islámica.
El FBI advirtió a los reporteros que simpatizantes del Estado Islámico podrían tratar de ocultar su afiliación con el grupo para acercarse a los periodistas.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos advirtió de sanciones a compradores de petróleo para la red extremista Estado Islámico.
Tenemos la información con Jefferson Asprilla.
El gobierno del presidente Barack Obama amenazó con imponer sanciones a cualquier persona o entidad que compre petróleo a los militantes del Estado Islámico en un esfuerzo por interrumpir lo que estima es una fuente de financiamiento de $1 millón al día, según expresó el subsecretario del Tesoro, David Cohen. Es difícil calcular precios por ingresos sobre el valor de las transacciones del Estado Islámico en virtud de la naturaleza turbia de los mercados, pero calculamos que, comenzando en la mitad de junio, el Estado Islámico ganó aproximadamente $1 millón diarios por venta de petróleo. Con la excepción de algunas otras, el Estado Islámico es probablemente la organización terrorista de mayor dotación de fondos que hemos enfrentado, puntualizó Cohen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estados Unidos acordó retrasar indefinidamente a Corea del Sur la entrega de control de tropas de guerra de ese país en la península coreana, que mantiene desde la guerra coreana a principios de los años 50.
La transferencia de autoridad debía ocurrir el año próximo. El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, firmó el jueves en Washington un acuerdo con el ministro de Defensa surcoreano, Han Min-ku, por el cual se demora la medida.
Well, this agreement will delay.
Aunque este convenio demorará la transferencia de control operacional, asegurará que cuando esto ocurra, las fuerzas surcoreanas tendrán las capacidades necesarias para responder a una intensificada amenaza norcoreana.
Aunque Corea del Norte ha demostrado repetidamente sus capacidades misilísticas, el secretario Hagel dijo a periodistas que no ha habido consultas formales para colocar un sistema avanzado de defensa de misiles en Corea del Sur.
Estados Unidos confirmó que ha reducido la escala de un importante ejercicio anual de defensa en Tailandia, donde Washington criticó un golpe de Estado por parte de los militares.
Un vocero de la embajada estadounidense en Bangkok dijo a La Voz de América este viernes que las llamadas maniobras Cobra de Oro 2015, previstas para febrero, serán reenfocadas y reducidas.
El comunicado indica que, en vista de la actual situación política, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado su enfoque en actividades no letales, como la asistencia humanitaria y la ayuda para desastres.
Funcionarios tailandeses recientemente negaron que los ejercicios militares serían afectados por el golpe de Estado de mayo pasado. Es que es el 12º golpe militar en 80 años en Tailandia y que ha causado tensiones en las relaciones de Estados Unidos con la nación asiática.
Música. Estados Unidos suspendió un popular programa de reclutamiento de inmigrantes con habilidades especializadas después de que el Pentágono anunciara el mes pasado que comenzaría a permitir el ingreso de jóvenes inmigrantes sin estatus legal en el programa.
Funcionarios militares confirmaron el jueves que el programa llamado Accesos Militares Vitales para el Interés Nacional, MAVNI, por sus siglas en inglés, ha sido suspendido hasta que el servicio trate de finalizar los procedimientos de revisión de antecedentes de los inmigrantes que desean ingresar.
Las solicitudes de ingreso al programa no se aceptan desde el mes pasado. Entre las especialidades requeridas para enlistarse en el programa están las relacionadas con el cuidado de salud, como los médicos y enfermeras, y el conocimiento de ciertos idiomas.
Un vocero del ejército indicó que el programa podría reiniciarse a fines de noviembre para los inmigrantes que calificaron antes de que el Pentágono cambiara su política para incluir a los beneficiarios del llamado programa DACA, la Ley de Acción Diferida, que detiene las deportaciones de los menores que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos en la infancia.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América por la Voz de América desde Washington. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la controversia generada por un reportaje del diario The Washington Post sobre sus supuestos pagos de fianzas para detenidos en Egipto en 2012 con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
It referenced allegations that USAID paid.
La historia hace referencia a alegaciones de que USAID pagó dinero por fianzas, pero el hecho es que con el apoyo del Departamento de Estado, la agencia aprobó el uso de fondos de programas de nuestros aliados para gastos legales, incluyendo dinero para fianzas. La conexión del gobierno de Estados Unidos con el pago de fianzas fue hecha pública por mi predecesora Victoria Nuland en una conferencia de prensa el 2 de marzo de 2012, y los detalles fueron incluidos también en la auditoría del inspector general y el informe 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
Los estadounidenses que fueron detenidos en Egipto en ese entonces pertenecían a organizaciones que USAID había contratado para promover programas democráticos en Egipto tras la salida del presidente Hosni Mubarak. Y según informaciones de prensa, entre los detenidos se encontraba el hijo del ex secretario de Transporte, Ray Lahoud.
Un juez distrital de Estados Unidos escuchó el jueves argumentos orales de una demanda presentada por víctimas de un brote de cólera en Haití que buscan compensación de las Naciones Unidas.
Los demandantes, 5 haitianos y haitiano-estadounidenses cuyos familiares murieron a causa de la enfermedad, acusan a un contingente de pacificadores de Nepal de llevar el cólera a su país luego del terremoto de 2010.
Beatriz Lindstrom, una de las abogadas de los demandantes, dijo luego de la audiencia que la ONU tiene la obligación legal de proveer remedios a la gente afectada. Este caso se trata de si las Naciones Unidas pueden esencialmente operar con impunidad cuando se han negado a proveer todo tipo de remedios a las víctimas.
Representantes de las Naciones Unidas no asistieron a la audiencia. Un vocero de la ONU dijo el miércoles que la organización ha mantenido su inmunidad en el proceso legal con respecto a la demanda.
Más de 8.500 personas murieron de cólera en el brote de Haití. Las Naciones Unidas nunca han asumido responsabilidad por la crisis. En julio, el secretario general Ban Ki-moon visitó Haití y habló con sobrevivientes y familiares de las víctimas y dijo que creía que la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, tenían el deber moral de prevenir una mayor propagación del cólera.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,25%, el CAC 40 de París retrocedía 0,43% y el DAX en Frankfurt perdía 0,36%.
En Asia, los principales índices accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 1,01%, cerrando en 15.292. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,13% en 23.300.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa al alza en $1,232.70 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En México renunció el gobernador del convulsionado estado de Guerrero.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
Ante fuertes presiones de manifestantes en las calles y de políticos incluso de su partido, Ángel Aguirre Rivero dejó la gobernatura de Guerrero frente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. Dijo que en medio del escenario de tragedia se niega que el debate público se centre en si debe o no permanecer en el cargo, pues la prioridad debe ser continuar con la búsqueda y garantizar que los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos sean castigados.
Para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, he decidido solicitar licencia.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
La elección presidencial de Uruguay este domingo 26 de octubre probablemente no defina un ganador, por lo que habrá que realizar una segunda vuelta electoral en noviembre.
Las encuestas muestran que ninguno de los principales candidatos tiene más del 50% de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta.
El expresidente Tabaré Vázquez se enfrenta a los candidatos Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y a Pedro Bordaberry del Partido Colorado.
El embajador de Uruguay en Washington, Carlos Pita, dijo a La Voz de América que los uruguayos residentes en el exterior no están habilitados para votar a menos que viajen al país.
Efectivamente, hay algunos compatriotas que preguntan, sobre todo los más nuevos, diría, si hay voto consular. Todavía el Uruguay no tiene instrumentado el voto en el extranjero, aunque los ciudadanos tienen derecho a votar residiendo en el extranjero, pero tienen que ir hasta Uruguay. O sea que la gente que quiere votar tiene que tener posibilidades de licencia en el trabajo y poder hacer frente al pasaje de ida y vuelta. Es un tema que se ha discutido mucho en el Uruguay y hay muchos que quieren instalar el voto consular para facilitar a quienes quieran votar el hacerlo sin tener que desplazarse hasta Uruguay. Y hay otros ciudadanos que no están de acuerdo.
En la elección del domingo en Uruguay también se pone a votación una iniciativa para disminuir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.
En Argentina preocupa el avance de las organizaciones del narcotráfico y los sicarios.
Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
El enfrentamiento por el territorio y el comercio del narcotráfico entre bandas rivales en la ciudad de Rosario, la segunda en importancia en Argentina, donde ya hubo 260 asesinatos con sicarios en ajuste de cuentas y venganzas en lo que va del año, ha puesto en alerta al gobierno provincial y nacional. El magíster en seguridad, Ricardo Runza, advierte que el país ya es un país de consumo y producción.
El narcotráfico ha penetrado en su sociedad desde que el país dejó de ser un país de tránsito y se transformó en un país de consumo masivo, de producción y de contrabando ilegal hacia el exterior.
Mientras el periodista del diario Clarín, Rolando Barbano, aclara que los narcos han perfeccionado sus métodos. Desde Buenos Aires, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
En Venezuela comenzó un proceso judicial contra un diputado opositor acusado de corrupción que sostiene ser inocente y estar siendo juzgado con pruebas ilegales.
La información con Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia inició un antejuicio de mérito por la supuesta comisión de dos delitos de corrupción contra el diputado del Partido Primero Justicia, Juan Carlos Caldera. Durante la campaña presidencial de cara a las elecciones del año 2012, el gobierno venezolano difundió un video grabado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el que aparece el parlamentario recibiendo de manos del emisario de un empresario, conocido por tener importantes contratos con el gobierno, una suma de dinero que supuestamente iba dirigida a financiar la campaña del candidato Enrique Capriles, quien posteriormente decidió separar al diputado de su equipo electoral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Colombia explicará al mundo los avances precisos de los acuerdos para lograr la paz y emprender el posconflicto.
La información desde Bogotá con Juan Álvaro Castellanos.
Con itinerario que emprenderá por 6 países de Europa de manera inicial, el presidente Juan Manuel Santos se propone explicar desde la primera semana de noviembre los acuerdos logrados en la negociación por la paz con las FARC ante los gobiernos de España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica. La iniciativa, según la Cancillería, está dirigida a convocar la integración del Fondo Económico y Social para el Desarrollo Comunitario en el esperado posconflicto. El mandatario afirmó ante funcionarios municipales que el cambio es sin armas y sin decretos. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fortaleció su ventaja sobre su rival Aécio Neves a 3 días de la segunda vuelta de la elección presidencial, indicaron 2 encuestas.
El sondeo de Datafolha indicó que Rousseff superó a Neves por 53% frente a 47% en intención de voto, mientras que la encuestadora Ibope colocó a la mandataria brasileña con una ventaja de 54% en comparación con 46% del aspirante de la oposición.
Por otro lado, líderes europeos han acordado reducir un 40% por debajo de los niveles de 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.
El acuerdo del bloque de 28 naciones tiene como objetivo luchar contra el cambio climático y constituir un ejemplo para el resto del mundo mientras se aproximan las negociaciones internacionales sobre el clima el próximo año en París.
El paquete acordado por los líderes en una cumbre de la Unión Europea luego de largas negociaciones también requiere que la energía renovable proporcione por lo menos el 27% de las necesidades del bloque y exige el aumento de la eficiencia energética en por lo menos un 27% en los próximos 16 años.
El presidente del Consejo Europeo, Hernán Van Rompuy, dijo que el acuerdo era ambicioso y equilibrado, pero activistas del medio ambiente dijeron que las metas se quedan demasiado cortas porque la lucha contra el cambio climático necesita un tratamiento radical de shock y lo que la Unión Europea ofrece huele a sales aromáticas.
Y a continuación les presentamos la información deportiva.
La Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas continúa este viernes con su tercer partido entre los Giants de San Francisco y los Royals de Kansas City. El encuentro está pactado para las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, en el AT&T Park, el estadio de los Giants. La serie está empatada y los próximos 3 partidos se disputarán en San Francisco. En el fútbol americano, el 5 veces MVP de la NFL, Peyton Manning, agregó a su más reciente récord logrando 3 pases de touchdown a Emmanuel Sanders en la victoria de los Broncos de Denver frente a San Diego Chargers por 35-21 el jueves por la noche. Manning completó 25 de 35 pases para 286 yardas y 3 touchdowns para llegar a los 513 touchdowns en su carrera. Esta fue su reacción tras el partido. Siento que cualquier noche puede ser la noche de cualquiera y pienso que esa es la razón que estos muchachos están jugando tan bien. Todos juegan a gran velocidad, hacen un buen trabajo distribuyendo la pelota y tratando de crear nuevas opciones, tratando de involucrar a todos. Ciertamente a veces sobresale alguien sobre otro, pero todos juegan bien. La victoria de los Broncos tuvo lugar 4 días después de que el quarterback Manning rompiera el récord de Brett Favre de más pases de touchdown en el partido que ganaron 42-17 a los San Francisco 49ers. En el básquetbol de la NBA, Kobe Bryant no jugará los 2 partidos que restan de la pretemporada ante Portland Trail Blazers en Ontario, California, y en Sacramento Kings en Las Vegas. La razón de su ausencia es darle descanso antes del primer partido de la temporada previsto para el 28 de octubre ante Houston Rockets en el Staples Center. En el fútbol internacional, los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona no suelen estar exentos de drama y el duelo de este sábado en el Clásico de la Liga Española puede tener más de lo habitual ya que regresa Luis Suárez tras su sanción. Desde La Voz de América, Luis Alberto Facal con la información deportiva.
Y enseguida las noticias del mundo del espectáculo. Daisy. Keanu Reeves llega a las pantallas este viernes con John Wick, su más reciente película de acción sobre un ex asesino que se había retirado, pero vuelve a las andadas para perseguir a los gángsters que le roban su auto y matan a su perro. El elenco está formado por Adrian Palicki, Willem Dafoe, Bridget Moynihan y John Leguizamo, entre otros. En el género del terror tenemos el debut de Ouija sobre un grupo de amigos que con un tablero de Ouija intenta ponerse en contacto con una amiga que acaba de morir en un accidente usando precisamente un tablero de Ouija. El grupo quiere saber qué pasó o quién la mató. Otro de los estrenos de la semana es 23 Blast, sin título aún en español, del director Dylan Baker. Es la historia de un jugador de fútbol americano en una escuela secundaria que de repente pierde la vista y debe elegir entre la vida de las personas con discapacidad y el deporte que ama. Mark Hapka es el protagonista.
One night that summer, everything changed.
White Bird in a Blizzard, que se traduciría como Pájaro Blanco en una ventisca, es una comedia dramática con Shailene Woodley y Eva Green sobre una chica de 17 años estremecida por la súbita desaparición de su madre, la cual trata de investigar bajo las circunstancias que llevaron al evento durante unas vacaciones en la universidad. Y en el género de los documentales tenemos It'll Be Me, la historia documentada de la última gira de Glen Campbell después de que el artista fuera diagnosticado con Alzheimer. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, líderes de los manifestantes estudiantiles de Hong Kong planean llevar a cabo una votación para medir el apoyo de los manifestantes a las propuestas de reforma del gobierno presentadas en conversaciones a principios de semana.
Una coalición de grupos de manifestantes dijo que sostendrán un referendo el domingo en el sitio de las protestas, donde ya llevan 5 semanas.
El primer ministro de Ucrania dijo que Rusia posiblemente tratará de interrumpir las elecciones del domingo en su territorio y dijo que ha ordenado una movilización total de seguridad para prevenir lo que calificó de posibles ataques terroristas.
Los comentarios de Arseniy Yatsenyuk se dieron a conocer en una reunión el jueves en Kiev con jefes de seguridad y observadores de las elecciones. Moscú no ha respondido a la advertencia.
Los comicios del domingo serán las primeras elecciones parlamentarias desde febrero, cuando el expresidente pro-Rusia, Viktor Yanukovych, fue derrocado luego de semanas de protestas pro-Occidente en las calles de Kiev.
Rebeldes pro-Rusia en el sureste de Ucrania están boicoteando las elecciones y se espera que lleven a cabo sus propios comicios separatistas el 2 de noviembre.
Y China lanzó una nave espacial no tripulada por primera vez en el programa espacial del país. Volará alrededor de la Luna para luego retornar a la Tierra.
La sonda partió este viernes del centro de lanzamiento de satélites Xichang en la suroccidental provincia de Sichuan.
El programa de 8 días es una prueba de la tecnología que sería utilizada en una misión de 2017 para tomar muestras de la superficie lunar.
Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción.
Tuvimos en la producción a Elena Skotoska y en la sala de ingenieros a Audrius Riggis.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Feliz fin de semana. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.